Pues con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, domingo, como ayer, sábado, el doctor Xavier Santos, profesor de cirugía plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefe de cirugía plástica en HM Montepríncipe y HM Móstoles, nos acompaña. Muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz Navidad de nuevo a todos.
Efectivamente, lo mismo deseamos para todos nuestros oyentes y para todos los oyentes de Onda Madrid. Seguimos hablando de la cirugía plástica, reparadora y estética. En el día de ayer estábamos comentando que no era lo mismo este tipo de cirugía en el mundo desarrollado que en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde a veces está los resultados de que puede conseguir este tipo de técnicas quirúrgicas van más allá de que uno se sienta bien. Es permitir que las personas puedan vivir mejor, puedan realizar funciones, facilitar su movilidad y demás. Y en relación a eso, doctor, queríamos que nos comentara ese proyecto de Viva McKinney, que, en fin, que usted está muy involucrado en eso y merece la pena que nuestros oyentes conozcan qué es lo que hacen, qué es Viva McKinney.
Ah, pues se lo agradezco, porque Viva McKinney ahora es mi novia fiel. Es el proyecto que más me involucra y más me entusiasma hoy en día. ¿Qué es Viva McKinney? Es una ONG, una organización sin ánimo de lucro, acreditada, inscrita en el registro de todas las legalidades necesarias, que trabajamos en McKinney y su área de influencia. McKinney es la cuarta ciudad en importancia de Sierra Leona, el cuarto país más pobre del mundo, y ahí lo que hacemos es básicamente proyectos de salud y educación. Salud, para intentar mejorar la calidad de la salud de los habitantes de allí. Tenemos proyectos de ginecología, prevención de cáncer de cuello uterino, que es una causa de muerte muy importante. Diagnóstico precoz de cáncer de mama y tratamiento del cáncer de mama. Allí no hay un programa en todo el país de diagnóstico precoz de cáncer de mama. Nosotros desde el año 2020, en enero, antes de la pandemia, iniciamos un proyecto que ahora, si Dios quiere, continuaremos en enero. Tenemos unos programas de fisioterapia para rehabilitar pacientes después de cirugías o después de accidentes y también para formar fisioterapeutas en el país, en la única escuela de fisioterapia que hay en el país. Tenemos un programa que hacemos, un proyecto que hacemos todos los veranos, un campamento de verano de salud para niños de 5 a 18 años, para que jueguen, se diviertan, canten, bailen, pero a la vez aprendan nociones básicas de salud, higiene y cuidados personales, que luego ellos lo transmiten a su familia. Eso en el ámbito de la salud. En el ámbito de la educación, pues estamos involucrados en un proyecto de la universidad de allí que se llama Access to Education, para proporcionar acceso a la educación a niños desfavorecidos, niños fuera del circuito educacional normal. Muchos de ellos son huérfanos de la epidemia del ébola. Uh-huh. Entonces se les proporcionan profesores de calidad, que también es un tema, los profesores no están cualificados. Colaboramos en un proyecto de cualificación de profesores, de rehabilitación de escuelas, es decir, como antes decía, hacemos lo que podemos en los ámbitos de la educación y la salud, pero es un terreno virgen y, por tanto, apasionante.
Claro, y ahí es donde también ustedes lo que hacen, de hecho, es tratar de humanizar el acto médico en la medida de lo posible, igual que lo hacen en el primer mundo, en nuestro país, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero allí es más fácil. Ajá. Porque el paciente sierraleonés es más difícil por la diferencia de idioma y tal, pero bueno, y de culturas, pero es perdón, pero es que es muy humana, muy cercana la relación, y son pacientes que vienen entregados, porque si no se le hacemos nosotros, no se lo va a hacer nadie, como comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Y la humanización ahí es más fácil, porque además somos conscientes de que estamos haciendo algo, bueno, pues con una carga social y humana importante. Aquí, por desgracia, la medicina que actualmente conocemos en el primer mundo, el llamado primer mundo, pues está muy centrada en la técnica más allá, más que en la persona, más que en el paciente, ¿no? Entonces, el médico está mirando el ordenador todo el tiempo, nos basamos nuestro ejercicio diario en muchas pruebas diagnósticas, mucha prueba, y probablemente olvidamos la relación personal. La relación personal, hasta, bueno, pues cosas muy concretas, dar la mano, una mano en el hombro, el mirar a los ojos. Puede parecer tonterías, pero yo creo que siempre digo a mis alumnos que una palmada en el hombro a veces es curativa o contribuye a curar, ¿no?
Desde luego ese es un concepto que merece mucho la pena destacar y que precisa y necesitamos especialmente, como usted dice, en este en el mundo desarrollado, en nuestro país y en los países de nuestro entorno, porque la tecnología a veces pues nos lleva por caminos que no son los más deseables y conviene reconducir, sobre todo en el ámbito de la medicina, que es un arte básicamente humanista y de relación médico-paciente. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo 26 de diciembre con el doctor Xavier Santos, profesor de cirugía plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de cirugía plástica en HM Montepríncipe y HM Móstoles. Y estábamos hablando de la importancia de la humanización en la medicina, tan importante. Nos decía el doctor, una palmada en la espalda de un paciente a veces es curativa o puede ser curativa. Claro, eso cuando hablamos de medicina, pues uno lo puede entender, pero cuando hablamos de cirugía, doctor, ¿cómo se hace la humanización en el quirófano cuando el paciente está anestesiado, está dormido y no ni siente ni padece, como decimos claro, de forma habitual?
Claro, es que el trato humano, la humanización con el paciente quirúrgico que va a ser sometido a una cirugía, comienza mucho antes de eso. Comienza en la consulta, cuando el paciente te cuenta su problema y tú le dices, es que usted tiene que operarse porque tiene un tumor en no sé qué o porque la fractura que usted tiene en el brazo pues no se va a soldar sola y hay que operarle. Claro, le dice al paciente, es que tengo que operar, y ya eso asusta. Nadie le parece un plato de buen gusto el que le operen. Y es una agresión. O sea, el tomar una pastilla ya es una agresión, pero el que te vayan a rajar es una agresión. Entonces ahí empieza el trato humano. ¿Y dónde, cuál es, yo creo, que la clave de la humanización en la cirugía? En comunicar bien al paciente. De lo que se quejan los pacientes es que no me lo ha explicado, o si me lo ha explicado no me he enterado, que también puede ser que se lo ha explicado. ¿Por qué? Pero es que hay que tener en cuenta que el ser humano, cuando se enfrenta a un tema médico, a una cirugía o a un diagnóstico malo, pues se bloquea. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar, hacer un esfuerzo añadido por comunicar bien lo que queremos, porque el paciente no se va a enterar. Y para eso es importante el apoyo de la familia, ¿no? O sea que la humanización en cirugía comienza en la consulta. Luego ya veremos cómo puede continuar en el quirófano, porque se puede hacer, se hacen cosas.
Ajá. Y claro, y esa misma, esa circunstancia, el transmitir, sobre todo a los cirujanos más jóvenes de su equipo, la importancia de saber comunicar, de transmitir, de explicar muy bien los conceptos y que, en fin, y tener la certeza de que el paciente lo ha entendido, es fundamental. Pero claro, estamos hablando de equipos. Y claro, hay que formar equipos que estén sensibilizados por esta preocupación que usted nos habla de humanizar también la práctica quirúrgica desde el inicio, desde la consulta.
Claro, y eso es complicado porque ya en los hospitales, sobre todo los grandes hospitales, magníficos hospitales públicos que tenemos en España y en concreto en nuestra comunidad, la presión asistencial es tal que muchas veces no hay tiempo para realizar esta comunicación con el tiempo necesario y la profundidad necesaria. Pero hay que buscarlo porque es que nos jugamos mucho. O sea, el paciente que va bien informado, que va entendiendo lo que le han hecho y aceptándolo y tal, ese paciente de verdad va a ir mejor después, va a tener mejor resultado, mejor recuperación, porque sabe lo que le han hecho. Le han explicado perfectamente cómo va a ser el posoperatorio. O sea, lo que no puede ser es que de repente, después de la operación, cuando llega a la habitación, descubra que le han puesto puntos. Ándase, a mí nadie me había dicho, o que me han puesto un drenaje, un tubo que sale por ahí con sangre. Entonces eso le descoloca. ¿Me lo habrán puesto porque ha ido algo mal? No, pues si ya se lo has contado antes en la consulta. Le vamos a dar puntos, le vamos a abrir de arriba abajo y le vamos a poner un drenaje, no se preocupe, explicarlo todo pues el paciente va con mucho más conocimiento y, por tanto, mucha más tranquilidad.
Claro. Y otra cuestión, doctor, porque cuando hablamos de la... Hemos comentado ayer, decíamos, estamos hablando de unas cirugías de precisión. ¿A ustedes les exigen resultados? Es decir, si usted dice, le voy a hacer esta cirugía, le voy a modificar la nariz o la mama, o le voy a hacer una liposucción y le voy a eliminar la celulitis, en fin, y quiero este resultado, ¿pueden ser demandados si no consiguen el resultado previsto?
Claro, ese es un debate que hemos sufrido los cirujanos plásticos durante mucho tiempo. Durante un tiempo, el juez exigía, consideraba que esto era un procedimiento de resultados. Ajá. Y el resultado tenía que estar garantizado. Claro, eso en medicina, en cirugía, no se puede garantizar. O sea, esto no es un coche que le quitas el carburador viejo y le pones el nuevo y ya está arreglado, ¿no? Son tejidos vivos que pueden reaccionar de una forma, de otra, pueden cicatrizar así, asá, pueden complicarse, puede haber una infección. Entonces ya, gracias a Dios, se ha convertido en una cirugía de medios. Es decir, usted como cirujano, ¿ha puesto todos los medios para obtener el resultado? Sí. Luego resulta que no se ha obtenido el resultado deseado a priori, porque ha habido complicaciones, porque los tejidos no han respondido bien, porque el paciente era fumador y la cicatrización ha sido mala, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, pero usted ha puesto los medios, con lo cual no tiene usted la culpa de Ajá. si ha actuado conforme a la Lexartis y haciendo las cosas bien, de que el resultado no haya sido el apetecido. También hay que tener en cuenta que, sobre todo en el mundo de la cirugía estética, el resultado tiene un componente subjetivo. Claro, yeah. A la señora o al señor puede no gustarle cómo le ha quedado el resultado, aunque era la idea estaba en el cirujano, de yo le he puesto estas prótesis, yo le he hecho esta liposucción en la tripa al paciente, pero luego eso no era lo que él esperaba. Entonces, uh-huh. Es subjetivo. Ajá. Pero si tú has puesto los medios, lo normal, y no ha habido mala praxis ni dejación uh-huh. de funciones, lo normal es que estés cubierto en ese sentido.
Ajá. Pues eso es importante porque efectivamente hubo un tiempo hace años donde, en fin, hubo muchas demandas y ustedes eran uno de los principales, en fin, afectados, damnificados como consecuencia de exigir determinados resultados que eran imposibles, como dice, de conseguir en tejidos vivos y en un acto quirúrgico que, en fin, da lugar a muchas circunstancias.
Claro, pero ahí vuelvo a lo mismo. Muy importante la comunicación.
Claro.
Hay que informarle al paciente de posibles complicaciones. Ya no solo darle el consentimiento informado que le damos rutinariamente, uh-huh. sino en consulta. Es que puede sangrar. Es que el drenaje se lo puedo tener que dejar más tiempo. O se puede infectar, puede cicatrizar mal. Puede... O sea, la información uh-huh. es la base de un buen resultado. Y de hecho, por desgracia, cuando hay una condena por parte del juez, la mayor parte de las veces está basado en que no ha habido suficiente comunicación con el paciente.
Con el paciente. Pues fundamental la información, desde luego también al paciente. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo 26 de diciembre hablando, conversando con el doctor Xavier Santos, profesor de cirugía plástica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de cirugía plástica en HM Montepríncipe y HM Móstoles. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos prismas diferentes sobre el mismo asunto. En este caso hablamos de la cirugía plástica, reparadora y estética. Y vamos a hablar con uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión y también presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Cuando vemos cuáles son los usos de la cirugía plástica en la parte más amable y en la menos amable del mundo, nos damos cuenta de unas cuantas cosas, ¿verdad?
La comparación entre las especialidades en el mundo desarrollado y no desarrollado casi que no admite demasiada simplificación, ¿no? Llevamos hace algunos años desarrollando un programa con algunas organizaciones no gubernamentales que consiste en traer pacientes desde el África subsahariana a Extremadura para ser operados, ¿no? Fundamentalmente se trata de niños y niñas con secuelas, consecuencias de accidentes o de directamente minas antipersonas, y eso hace que uno se dé cuenta con toda esa actitud realmente de lo que estamos hablando, ¿no? apenas si consiste en dejar libre algunos huecos de los niños del mundo desarrollado para que los puedan ocupar en los quirófanos los niños del mundo sin desarrollar, ¿no? Y eso nos debería hacer sentir muchas reflexiones, ¿no? En tiempos de pandemia, en el que la mitad del mundo se vacuna y la otra mitad no, en el que la mitad del mundo lucha contra el enemigo con todas las fuerzas y con todos los elementos y la otra mitad no, deberíamos ser conscientes de que eso significa y representa nada más y nada menos que la injusticia y la desigualdad, ¿no? De eso es de lo que deberíamos dedicar algún tiempo más a hablar y no solo de lo que ocurre allende nuestra frontera.
Entre otras razones, porque más allá de lo ético, esa desigualdad también nos afecta a medio y largo plazo en el día a día.
El mundo se dirige hacia un abismo de desigualdad sin que haya ni en las series ni en las plataformas elementos que permitan identificar que hay alguien preocupado en algún lugar para que esto deje de ocurrir así, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que los sistemas sanitarios debemos ser conscientes y ayudar siempre que esté en nuestras manos a que los chicos y chicas que no tienen ninguna oportunidad de poder tener un mínimo de vida digna puedan ver cómo su pierna, su brazo, su cara o su cuerpo son objeto de una cirugía que les permita poder tener alguna oportunidad en el futuro de su vida.
Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Nada más, amigos y amigas. Buen fin de semana a todos.
Doctor Santos, comenta justamente Guillermo Fernández Vara eso que ya hemos venido comentando en el día de ayer y de hoy, la diferencia entre el mundo desarrollado, el primer mundo y el tercer mundo, que hace que las desigualdades y las injusticias sociales se manifiesten de forma más elevada. Pero me gustaría, por cerrar esta conversación, hablar no ya de esas personas del tercer mundo, sino de nuestro mundo, y hablar de esas personas más desvalidas que suelen ser los menores, y en este caso los adolescentes, que cómo está en el hecho de que cada vez exijan o pidan o reclamen más cirugías plásticas. ¿Cómo hacen ustedes? Porque son menores, necesitan la autorización de los padres. ¿Cómo gestionan esto?
Sí, la verdad es que lo hablábamos antes fuera de micrófono, los chavales ahora están fatal. En resumen, están fatal. Los niños y los adolescentes ya estaban rebulín. Y la pandemia vino a dar la puntilla. Entonces, el gran peligro ahí que existe es las redes sociales. El buscar pues una imagen más allá de la realidad, el buscar unos modelos pues son frívolos y a veces inaccesibles, y eso crea una frustración si no consigues ser igual de guapa, igual de rubia que la que se hace el TikTok de turno, ¿no? Uh-huh. Es verdad que ha habido un repunte de las solicitudes de cirugía estética por parte de menores. ¿Cuál es el criterio que al menos yo tengo? Puedo estar equivocado, ¿eh? Uh-huh. Salvo excepciones, no operar a menores. Hay una excepción que para mí es muy clara, que es en las orejas en soplillo. Pues un niño de orejas en soplillo, que yo he tenido casos de que tenían fracaso escolar. Y bueno, una operación sencilla le puede solucionar el caso. Pero hacer una liposucción a una niña de 15 años, poner unas prótesis de mama a una adolescente de 15 o 16 años, yo creo que no se debe hacer. Si es necesario hacerlo por cualquier cosa, con el consentimiento de los padres, por supuesto. Y quien firma el consentimiento informado son los padres. También estamos en una situación muy curiosa en ese país. Para abortar, la niña de 16 años tiene autonomía, pero para hacerse una liposucción no, tiene que firmar a los padres. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, en líneas generales, salvo excepciones, o sea, en medicina no se puede ser categórico como nada en la vida, salvo excepciones, no operar a menores.
Ajá. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje que llega de una persona suficientemente experta por los años de experiencia y con la templanza suficiente para saber exactamente lo que se necesita en cada momento. Ha sido un placer conversar con usted sobre su disciplina y seguramente tengamos más oportunidad en otros momentos para seguir conversando de asuntos de cómo van cambiando la manera de realizar esta práctica, en este caso quirúrgica. Así que nada, le deseamos que tenga muy buen fin de semana, que lo acabe bien y que tenga felices Navidades.
Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y estoy encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro.